De lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Artistas y activistas cubanos en el exilio realizan manifestación pacífica y jornada artística en la capital de los Estados Unidos. La policía política detiene al periodista independiente Héctor Ruiz Valdés cuando se dirigía a la casa de su colega Eliana Hernández, quien cumple 59 días retenida en su vivienda. La artista y activista Tania Bruguera figura entre los principales oradores este lunes en la cumbre de Ginebra para los derechos humanos y la democracia. El principal lanzador del equipo de béisbol de Cuba, Lázaro Blanco Matos, decide desertar hacia tierras de libertad. El MINSAB registra 9 muertos y 1.087 nuevos contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas. Estados Unidos anuncia especial atención a su relación con América Central en temas desde la migración hasta principios democráticos. 25 millones de peruanos eligen hoy a su nuevo presidente en medio de un balotaje entre la derecha y la izquierda. Y la OEA denuncia el arresto de Arturo Cruz, el segundo candidato a la presidencia que es arrestado por el gobierno de Daniel Ortega.
Radio Martí Noticias.
A las 12 minutos les damos la bienvenida a esta emisión informativa dominical de Radio Martí. Desde el estudio A, el ingeniero Tony Simón en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La edición es de Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. ...31 grados en La Habana, poca nubosidad, viento soplando a 7 kilómetros por hora. Artistas y activistas cubanos en el exilio se dieron reunión en Washington, D.C. en una manifestación pacífica y una jornada artística que duró hasta altas horas de la noche. En la capital de los Estados Unidos estuvo nuestra corresponsal Michelle Sagué.
Los activistas y artistas cubanos vinieron a Washington de diferentes ciudades de Estados Unidos, pero con el mismo objetivo, pedir por la libertad de los presos políticos y del pueblo de Cuba. La jornada artística comenzó en el Parque Meridian Hill con varias actividades interactivas para que el público participara. Uno de los organizadores fue Luis Eligio de Omni, de Proactivo Miami.
Estamos aquí, esto es una convocatoria hecha por artistas en el Meridian Hill Park, Washington, D.C. Cogimos este parque, además de ser un lugar bellísimo y especial, porque hace esquina con la embajada de la dictadura cubana aquí en Washington. Estamos aquí protestando por la libertad de los presos políticos. Más de 145 presos políticos en condiciones infrahumanas, absolutamente sin ningún derecho y además presos solo por su conciencia, por su libertad de expresión. Los presos políticos cubanos son símbolos del pueblo cubano. El pueblo cubano es un pueblo que está bajo prisión, libertad, está bajo libertad condicional. Es un pueblo sin derechos, sin libertades de ningún tipo, que vive en la isla como una isla prisión. Ahora mismo la isla de Cuba está regida como si fuera un campo de concentración. Y estamos protestando por eso.
La jornada terminó con los participantes marchando unas cuadras a la embajada de Cuba en Washington, donde continuaron con sus reclamos por la libertad de los presos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y volvemos a la isla porque el periodista independiente Héctor Luis Valdés, conocido como Cocho, fue detenido el sábado por la Policía Nacional Revolucionaria cuando se dirigía a la vivienda de la también periodista independiente Eliana Hernández, quien va a cumplir 2 meses en arresto domiciliario ilegal. Hernández narró a través de Radio Martí cómo se produjo la detención del Cocho, quien ha apoyado abiertamente al movimiento San Isidro, a su líder Luis Manuel Otero Alcántara, han hecho reclamos a favor de la comunidad LGBTIQ y también otras causas de la sociedad civil cubana.
Venía Héctor Luis a visitarme y fue detenido ahí en la esquina de mi casa por uno de los represores y la policía, y a mí también intentaron detenerme cuando yo salía a firmar todo lo que estaba pasando. A mi mamá la amenazaron le dijeron que si no entraba que se la iban a llevar. Al corcho lo llevaron aquí a Cojimar, luego lo montaron en otra patrulla y se lo llevaron para Infante y Manglar, ahí en el cerro. Y lo amenazaron, le pusieron una carta de advertencia supuestamente por violar el cerco policial, como si ellos estuvieran aquí legalmente. Todos sabemos que lo que están haciendo conmigo es ilegal. O sea, eso que están haciendo, ya van 59 días ya sitiada, no hay ninguna orden, yo no tengo ninguna condena, a mí no me han hecho ningún juicio, él no ha violado ningún cerco policial. Entonces, todas las personas que pasan por aquí, por mi casa, han violado algún cerco policial, todo el que viene a mi casa ha violado algún cerco policial, porque a mi casa han venido personas, lo que pasa es que como ellos no lo conocen, no los detienen. Pero a Héctor, como es conocido, lo detuvieron. O sea, yo estoy aquí presa en mi casa, presa ilegalmente.
La reconocida artista y activista cubana Tania Bruguera figura entre los principales oradores de la Cumbre de Ginebra para los Derechos Humanos y la Democracia. La presentación de Bruguera está prevista para este lunes 7 de junio a las 4:20 de la tarde y lleva el tema de activismo y represión en Cuba. El evento se celebra tradicionalmente en víspera de la principal sesión anual del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y reúne cada año a cientos de disidentes y víctimas de abuso de los derechos humanos, activistas, diplomáticos, periodistas y líderes estudiantiles. A propósito, un grupo de ciudadanos partidarios del régimen de La Habana intentaron dialogar esta semana con la activista Tania Bruguera en las afueras de su casa en La Habana. Fueron recibidos por la artista plástica y coordinadora del Instituto Internacional del Activismo, Hannah Arendt, Camila Lobón. Una mujer que habló en nombre del mencionado grupo gubernamental no le quiso explicar a Lobón las razones por qué estaban allí. Y la coordinadora de Instar les indicó que Bruguera no podía atenderlos y se marcharon. Más tarde, la misma mujer regresó con algunos integrantes del grupo y durante su intercambio con Lobón calificó a los miembros de Instar como gusanas y contrarrevolucionarias y las amenazó con prohibirles hacer actividades. Lobón documentó lo sucedido en un video y lo subió en las redes sociales, como se escucha a continuación.
No, ella no está, Tania.
Ay, verdad, no está. No, eres una de las también de las cabezas. Mira, nosotros somos los factores de la comunidad. Ajá. Como te dije al principio.
Sí.
Ella no quiere salir, pero nosotros sí tenemos que decirle a ustedes que acaban de terminar con la onda de salvajar que ustedes tienen aquí y de contrarrevolución. Como nosotros estamos aquí esperando a que ustedes alguna salga para que se enfrenten a nosotros, pero como no tienen el valor...
Pero enfrentarnos con qué. ¿Usted quiere pasar y conversar?
No, para nada, en tu casa. Yo no puedo entrar a tu casa.
Claro que sí, usted puede pasar a conversar, lo que no pueden pasar 20 personas porque es un poco violento.
Ustedes acaban de terminar ya el rollito que tienen, estas amenazas y esta contrarrevolución, porque todos ustedes son una acusada, ¿me entiendes? Entonces, está bueno ya, porque aquí nosotros en la comunidad no le vamos a permitir a ustedes ni a nadie este desastre que ustedes están armando.
¿Qué cosa más?
Ubícate, mira, ubícate, que aquí hay una tropa revolucionaria que no les va a permitir a ustedes ninguna tropa de choque, ni con Movimiento San Isidro, ni con Contrarrevolución. Todavía hay unas mujeres que detrás que digamos, mujeres y hombres, para que tú sepas. Como ella no sale, tú solo haces saber a ellas que no se lo vamos a permitir. Aquí las fuerzas revolucionarias del país, del Consejo Catedral y del municipio de Barravieja no se lo va a permitir.
¿Los demás tienen algo que decir?
Sí, cómo no, yo tengo algo mucho que decir, pero no es necesario. Nada más que queríamos transmitirle eso a ustedes. Para que vean que nosotros no le tenemos ningún tipo de miedo.
¿Usted me conoce?
Sí, pero es Camila.
¿Y sabe quién soy yo de verdad?
Claro que lo sé, yo no.
¿Y usted por qué me llama contrarrevolucionaria gusana si usted no sabe realmente a qué yo me dedico, cómo yo pienso, qué yo estudio?
Contrarrevolucionaria gusana. Y no tengo más nada que hablar contigo.
¿Y usted por dónde me conoce? Buenas tardes, gracias.
El Centro de Asesoría Legal Cubalex expuso irregularidades en el caso contra el rapero contestatario Michael Castillo, conocido como El Osorbo, uno de los principales activistas del movimiento San Isidro y alcanzado notoriedad internacional por su participación en la canción Patria y Vida. La consultoría recuerda que El Osorbo fue arrestado el 18 de mayo mientras estaba en su casa almorzando. Se lo llevaron sin camisa y sin zapatos y durante 13 días estuvo en desaparición forzada y que su paradero fue desconocido hasta el día 31 de mayo, cuando se supo que había sido trasladado a la prisión 5 y medio de Pinar del Río. Durante este tiempo, ni la seguridad del Estado ni la policía dieron razones sobre Michael y los motivos de su detención. Incluso la policía política fue a su casa y decomisó sus teléfonos celulares sin orden de registro ni acta de ocupación, agregó Cubalex en su explicación. El centro legal denuncia que el artista fue trasladado el 31 de mayo de La Habana para la provincia de Pinar del Río sin que se conozcan las razones de su reubicación, en medio de una crisis sanitaria sin precedentes en la isla, y la escasez de recursos y que estar lejos de su hogar de residencia dificulta el acceso de su abogado y a las visitas familiares debido al cierre de provincias con las restricciones por el COVID-19. De otra parte, el lanzador Lázaro Blanco Matos decidió dar la espalda al compromiso asumido, afirmó la Federación Cubana de Béisbol al comentar la deserción en Miami de Lázaro Blanco Matos, líder de pitcheo de la selección de Cuba. Un comunicado de la FCB confirmó que Blanco, lanzador de 35 años, permaneció en la ciudad de West Palm Beach, en la Florida, tras concluir la labor del equipo cubano en el torneo preolímpico de las Américas y debió trasladarse el viernes a territorio mexicano para cumplir un contrato con el club zarapero del Saltillo, pero decidió dar la espalda al compromiso asumido al amparo de la FCB. La Federación de Béisbol de Cuba afirmó que con esa decisión, Blanco rompe también los vínculos con el equipo de su provincia y la selección nacional. Pero el principal lanzador del equipo de Cuba de béisbol, Lázaro Blanco Matos, oficializó así lo que era su deserción. Habló con el deportista habló con Jordano Carmona de Pelota Cubana USA en una entrevista cedida al canal de YouTube del periodista deportivo Francis Romero. Así se refirió.
Dando las gracias a Dios por este paso que he dado, solamente que me dan esta oportunidad para así estar aquí en este país y jugar en cualquier liga. Solamente no pensar en las ligas, sino hay otras ligas que puedo jugar y puedo probarme. Ya yo estuve en la liga ganando, donde jugué en Nueva York y tuve grandes resultados. Y bueno, vengo a probarme en cualquier liga que me dé la oportunidad para jugar el deporte, lo fundamental, que es el deporte de la sangre. Bueno, son decisiones que no toman, no lo tomé antes. Salí primera vez a Carolina del Norte, entonces con los americanos tenía 26 años y no decidí en ese tiempo, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, y lo importante es que he tomado la decisión para, y es, me siento seguro de lo que hice para estar aquí en Estados Unidos. Ver clasificado, porque no nos salieron las cosas en los momentos precisos, falló un poquito todo en el equipo, pero lo importante es que dejamos buena imagen. El béisbol cubano siempre está vigente y creo que tenemos que trabajar duro para poder estar en la élite del béisbol y volver a hacer los equipos cubanos de antes que daban todos los alerones a Cuba.
Y un organismo de las Naciones Unidas ha recomendado a Cuba investigar exhaustiva e imparcialmente sobre los 14 días que estuvo desaparecido a propósito el rapero Michael Castillo, conocido como El Sorbo. Yolanda Huerga.
El Comité contra la Desaparición Forzada envió este jueves una nota verbal al Estado cubano acerca de la situación del rapero contestatario Michael Castillo Pérez, conocido como El Sorbo, luego de que fuera informado el 31 de mayo de que el rapero había logrado hablar con sus amigos desde una cárcel de Pinar del Río. El comité decidió discontinuar la acción urgente pedida por Cuban Prisoners Defenders, pero exhortó al Estado cubano a proceder sin demora a investigar exhaustiva e imparcialmente sobre las circunstancias de la desaparición de Michael Castillo durante los 14 días en los que se le mantuvo en detención sin contacto con el exterior.
La carta a Cuba del Comité contra las Desapariciones Forzosas de la ONU es de vital importancia. Por un lado, hace oficial la desaparición de Michael Sorbo por 14 días y por otro, le recuerda a Cuba algunos de los deberes y derechos que tiene el coautor de Patria y Vida, al que el Estado desapareció esposado desde el día 18 de mayo del presente año.
Indicó Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders.
Estamos satisfechos del trabajo de este comité y pensamos continuar la batalla en el seno de las Naciones Unidas por la libertad de Michael Sorbo y por la libertad de cualquiera de los 150 presos y condenados políticos en Cuba.
El comité recordó a las autoridades cubanas que deben garantizar que toda persona privada de libertad pueda comunicarse con su familia policía, un abogado o cualquier otro de su elección y recibir su visita con solo las excepciones establecidas por la ley. Asimismo, aconseja que de considerarse injusto el arresto de los Orbo, el caso puede ser llevado ante el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y hablemos del coronavirus porque el MINSAP registró este domingo el fallecimiento de otras 9 personas como consecuencia del COVID-19 y el diagnóstico de 1.087 nuevos casos de la pandemia. Con los nuevos positivos diagnosticados, los casos acumulados desde el inicio de la pandemia en la isla en marzo de 2020 ascienden ya a 148.918, mientras que los fallecimientos como consecuencia de la enfermedad suman 1.012 registrados. La mayoría de los fallecimientos en la última jornada eran personas de la tercera edad y presentaban comorbilidades que dificultan una evolución favorable ante el contagio de la enfermedad. Al cierre del sábado, 26.007 personas permanecían ingresadas en Cuba con motivo de la enfermedad pandémica. De ellas, 5.901 son casos confirmados, mientras 3.926 son sospechosas de un eventual contagio. Y a propósito, se agudiza así la situación del COVID en una de las provincias en Santiago de Cuba. Tomás Cardoso informa.
Se cumple la primera semana en la ciudad de Santiago de Cuba luego de las fuertes medidas implementadas por las autoridades ante el incremento de los casos de COVID-19. Son un total de 22 disposiciones que fueron aprobadas por el Consejo de Defensa Provincial, entre las que se encuentran limitación en el horario de la circulación del transporte, tanto público como privado. Está prohibido la estancia en cualquier horario en lugares públicos como parques y plazas. Aplicar el decreto ley 31 a todos los infractores de las medidas establecidas. Además del incremento del patrullaje de la policía exigiendo el uso del nasobuco y el distanciamiento social. Por su parte, santiagueros denuncian que las medidas no logran frenar el incremento de los casos. En los últimos 7 días, el territorio ha reportado un total de 645 nuevos contagios y la población está alarmada por el deterioro de las condiciones básicas de vida. No hay transporte, tampoco medicamentos y la escasez de alimentos es total. Los hospitales en Santiago están colapsados, comenta el pastor apostólico Alain Toledano.
Aquí hay personas que están muriendo en los hospitales porque en el hospital no hay medicina para ponerle, no hay antibiótico. Familias que están viendo a sus hijos con sarna, con raquiña, personas que van a los dentistas y viran para atrás sin ser atendidos porque no hay agua, porque no hay anestesia. Yo vivo a unos 7 kilómetros de la ciudad y yo constantemente estoy viendo personas salir a pie desde aquí hasta el centro de la ciudad. Es decir, no mínimos de 14 a 15 kilómetros tiene que estar caminando diario con una mala alimentación.
Este jueves abrieron el reparto Zamorana en el Distrito 3 de Santiago, luego de llevar semanas cerrados. Allí vive el cuentapropista Eldris Pozo y nos cuenta.
Salieron todos para la calle a ver qué encuentran, porque de comer aquí no hay nada. Ni aquí había nadie de epidemiología, ni médico, ni nada. Los mercados todos están vacíos. Ya los médicos de la familia están obligando a las personas a que firmen el contrato para vacunarse, vacuna que no tiene ninguna garantía.
Y el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Ovidio Martín Castellanos, señala que las medidas no son efectivas porque continúa el desabastecimiento de alimentos y medicamentos.
La gente anda aglomerada, no pueden evitar tener que salir a buscar con qué alimentarse, van a la farmacia en busca de ver si apareció algún medicamento, si han surtido.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
A las 12:18, vistazo a Santiago de Cuba, 30 grados, intervalos nubosos a esta hora, tiempo de tormentas aisladas. El gobierno de los Estados Unidos declaró que pone una especial atención a su relación con Centroamérica en temas que van desde la migración y el combate a sus causas hasta la defensa de los principios democráticos. Así lo manifestó la secretaria adjunta de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie Chong, en conferencia de prensa telefónica en la que se refirió a la visita de 2 días que realizó esta semana a Costa Rica el secretario de Estado Anthony Blinken. La visita sirvió para profundizar el enfoque ante la migración irregular, dijo Chong, al referirse a la reunión que Blinken sostuvo con los cancilleres de Centroamérica, la República Dominicana y México. Y la economía de los Estados Unidos agregó 559.000 puestos de trabajo en el mes de mayo. La tasa de desempleo se redujo al 5.8%, informó el Departamento del Trabajo en un contexto en que la misiva y la masiva vacunación contra el coronavirus permitió reaperturas y contrataciones en las empresas.
Los empleadores de Estados Unidos agregaron la modesta cantidad de 559.000 empleos en mayo, una cifra por encima del ligero aumento de abril, indicio de que muchas empresas están batallando para encontrar trabajadores mientras la economía se recupera rápidamente de la recesión provocada por la pandemia. La agencia AP señala que el crecimiento del mes pasado estuvo por arriba del total realizado de abril de 278 mil, informó el Departamento de Trabajo, pero muy por debajo de la necesidad de fuerza laboral de los empleadores. La tasa de desempleo cayó a 5.8%. Previamente era de 6.1%. La velocidad de la recuperación tras la recesión tomó por sorpresa a los empleadores y generó una intensa competencia por los trabajadores disponibles. La reapertura de la economía, alentada por una sustancial ayuda federal y el fuerte impulso de las vacunaciones, dio paso a la demanda acumulada de la gente, deseosa de comer fuera de casa, viajar, comprar, asistir a eventos públicos y visitar a amigos y familiares. Hay un vacío entre la economía y el mercado laboral, dijo Nella Richardson, economista titular en la firma de procesamiento de nóminas ADP. El aumento de empleos en mayo, comentó Richardson, es más sombrío de lo que uno esperaría dado el sólido crecimiento del estado de la economía. Muchas grandes corporaciones, entre ellas Amazon, Walmart y restaurantes Chipotle, han subido el salario inicial para atraer a los solicitantes de empleo. También lo han hecho otros empleadores. Leonardo Bonet, Voz de América.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aterrizará el miércoles en Europa para iniciar una gira de encuentros en los que se reunirá con el G7, la OTAN y la Unión Europea, y finalmente se entrevistará con el presidente ruso Vladimir Putin. Este será el primer viaje al extranjero de Biden desde que tomara posesión de su cargo y, según ha explicado él mismo en una columna de opinión para el diario The Washington Post, esta visita a Europa busca hacer realidad el compromiso renovado de Estados Unidos con sus aliados y socios. Y el secretario general de Naciones Unidas ha acogido con satisfacción el anuncio de que Estados Unidos donará millones de dosis de la vacuna contra el COVID al programa COVAX, respaldado por el organismo mundial. Antonio Guterres está también extremadamente agradecido al gobierno de Joe Biden por incluir a los trabajadores de la ONU y a los diplomáticos y al personal de sus 193 miembros en el programa de vacunación estadounidense, dijo el vocero de la ONU, Stephen Dujarric. Según el portavoz, la donación al personal de primera línea de la ONU permitirá que se queden y realicen servicios cruciales para personas vulnerables en todo el mundo de forma segura y efectiva. Biden anunció la donación inmediata de un primer lote de 25 millones de dosis a través del programa COVAX, que hasta el momento ha enviado solamente 76 millones a naciones necesitadas. En total, el plan de la Casa Blanca incluye la entrega de 80 millones de dosis en todo el mundo hasta finales de junio. 12:22, un vistazo a las noticias más importantes de América Latina este domingo. Los peruanos comenzaron ya a votar para elegir nuevo presidente. Será entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Pedro Castillo.
Abrieron los centros de votación en Perú. Unos 25 millones de peruanos están convocados a las urnas para elegir nuevo presidente, en un balotaje que se anuncia reñido entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Pedro Castillo. Ambos llegan empatados en los sondeos a este balotaje, tras una campaña marcada por la polarización y vista por muchos como una puja entre antifujimorismo y antisocialismo. Quien quiera que gane tendrá un reto enorme. Tendrá que gobernar con un Congreso fragmentado, en un país fuertemente golpeado por la pandemia, la recesión económica y la inestabilidad política. En noviembre del año pasado, Perú llegó a tener 3 presidentes en 5 días. En la jornada también votarán 1 millón de peruanos residentes en el exterior.
La candidata de Fuerza Popular, que enfrenta a Castillo en el balotaje, participó esta mañana de un desayuno con familiares y militantes antes de votar. El postulante izquierdista también hizo un evento público en Cajamarca y llamó a la cordura y a la tranquilidad. Por su parte, el autor Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, reiteró este domingo su apoyo a la candidata presidencial peruana Keiko Fujimori. En un artículo de opinión en el diario español El País, Vargas Llosa dijo que esta elección presidencial en Perú puede llegar a significar no un cambio de personas en el poder, sino un cambio de sistema. El Premio Nobel de Literatura advierte que si Pedro Castillo gana, el marxismo-leninismo llegará al poder oleado y sacramentado con los votos de los peruanos. Y como han dicho con claridad los dirigentes del Partido Perú Libre, que presentó a este candidato, no piensan dejar el poder. El autor recordó cómo los comunistas en Cuba, Venezuela y Nicaragua se aferran al poder para siempre y se pregunta, ¿eso quieren los peruanos? Un país devastado por la censura, la incompetencia económica, sin empresas privadas ni inversiones extranjeras, empobrecido por burócratas desinformados y serviles, y una política que ahoga a diario fantásticas conspiraciones creando una dictadura más feroz y sanguinaria que todas las que ha conocido el país a lo largo de su historia? Pregunta. Y la OEA aseguró que México cuenta con instituciones electorales autónomas y profesionales, por lo que pidió a los partidos encauzar sus disconformidades a través de las vías legales. Y es que el líder de la misión de observación electoral de la OEA, Santiago Cantón, pidió a los políticos mexicanos que promuevan un ambiente de paz en la jornada electoral que también se cumple este domingo 6 de junio en México. Cantón, quien encabeza la misión de visitantes extranjeros de la OEA, formada por 36 personas, pidió a los partidos este domingo que eviten una retórica agresiva.
La Carta Democrática Interamericana reconoce que la democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía. Es por esto que desde la misión de la OEA hacemos un llamado para que la ciudadanía salga a votar con convicción democrática. Aprovecho la oportunidad para saludar la voluntad cívica de las personas que integrarán las casillas de votación, así como de los funcionarios del sistema electoral que con su trabajo harán posible la jornada del domingo. Asumir esas labores en este momento de pandemia denota un claro compromiso con la democracia y con el país. Al cierre de las casillas, el Instituto Nacional Electoral y los institutos electorales locales brindarán a la ciudadanía información preliminar sobre los resultados de las votaciones. Es fundamental que cualquier disconformidad o reclamo se canalice a través de las vías legales establecidas para este efecto. México cuenta con instituciones electorales autónomas, independientes y profesionales. Es importante que los distintos actores actúen con responsabilidad y que principalmente se abstengan el día de la elección de hacer comentarios que no respeten las normas electorales y que eviten la retórica agresiva. Todos los sectores políticos deben promover un ambiente de paz para que el domingo sea una jornada cívica y libre de violencia. La democracia mexicana, sin duda, saldrá fortalecida.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha exigido la liberación de Arturo Cruz, candidato a la presidencia de Nicaragua, detenido más temprano el sábado en el aeropuerto de Managua. Es inaceptable la manipulación de la Fuerza de Seguridad y de la Justicia para encarcelar a candidatos opositores, escribió Almagro en su cuenta de Twitter, y añadió que la detención pone a Nicaragua fuera de la legalidad interamericana e internacional. Estas acciones son contrarias a elecciones libres y justas. Almagro cuestionó la inhabilitación de la candidatura política de Cristiana Chamorro, la mayor rival del presidente Ortega con miras a las elecciones de noviembre. Y es que siguen las denuncias de represión del régimen de Daniel Ortega contra la prensa, la oposición y la sociedad civil, como nos cuenta José Luis Ramos.
El periodista Carlos Fernández Chamorro, director del diario digital Confidencial, denunció en su programa la crisis nacional, el clima de represión que se vive en Nicaragua. Su hermana, Cristiana Chamorro, fue inhabilitada por un fallo judicial para participar en las elecciones presidenciales bajo el argumento de no estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
No solamente Cristiana Chamorro, sino todos los ciudadanos, los periodistas independientes bajo persecución y la mayoría política azul y blanco del país se encuentran en la indefensión total. Y el único camino para recuperar las libertades es relanzar la resistencia cívica.
Varios extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, organización dedicada a promover la libertad de prensa en Nicaragua, son investigados por la fiscalía, que ha llamado a declarar en calidad de testigos a una veintena de periodistas. Octavio Enríquez, que trabaja para Confidencial, galardonado con el Premio Internacional de Periodismo Rey de España, señaló:
si nosotros estuviéramos del lado del poder, nada de esto estaría ocurriendo. Nada de esto estaría ocurriendo. Entonces, es un desfile para estigmatizarnos. Es un desfile para intentar amedrentarnos. Pues les tengo una mala noticia, se equivocan y no lo van a lograr.
Alberto Brunori, alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América Central, condenó el arresto domiciliar de Chamorro.
Estas medidas
unida a la disolución de los partidos políticos y a los ataques continuados a la prensa y la persecución penal en contra de los integrantes de la Fundación Violeta Barrio de Chamorro, describen un escenario sombrío para los derechos humanos.
Carlos Fernández Chamorro llamó a la unidad de la oposición de cara a las elecciones y agregó:
es la hora de tomar riesgos para salvar a Nicaragua. Esta es la hora de la unidad nacional para concitar el apoyo y la solidaridad de la comunidad internacional para aislar a la dictadura.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 12:30. Bienvenidos, amigos, a esta segunda media hora de la emisión dominical de Radio Martí. Gracias por acompañarnos. Continuamos desde el estudio al ingeniero Tony Simón, en la consola digital. Sala de redacción: Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Edición: Iván López Muñiz. Voz informativa: Ricardo Espinosa. Feliz domingo. En Cienfuegos hay 32 grados, poca nubosidad, viento soplando a 15 kilómetros por hora. Mucha atención, decenas de activistas, periodistas y miembros de la sociedad civil de Cuba se reunieron el sábado frente a la Embajada de Cuba en Washington, D.C., para exigir la liberación de los presos políticos, el cese de la represión y el fin de la dictadura más longeva del hemisferio occidental. Desde horas de la mañana, los exiliados protestaron pacíficamente en el Meridian Hill Park por las injusticias cometidas por el régimen de los Castro. Con banderas cubanas, carteles con mensajes por el respeto de los derechos humanos e imágenes de los detenidos arbitrariamente en el país por sus ideas políticas, los cubanos iniciaron la jornada de protesta en el sábado. En la noche, los exiliados se concentraron frente a la embajada castrista y proyectaron sobre la fachada del edificio imágenes de los presos políticos. Además, colocaron velas por la libertad de Cuba. En las inmediaciones de la sede alzaron sus voces reclamando una Cuba libre sin comunismo, abajo la dictadura y derechos para todos. El activista Eber Luis Ladrón de Guevara, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, fue arrestado el viernes junto a su esposa embarazada Yelinia Mojica, cuando salían del cuerpo de guardia del policlínico Carlos J. Finlay en Santiago de Cuba. La madre del activista Ada Ibis Ladrón de Guevara dio su parecer así a Radio Martí.
Esta mañana, temprano, mi hijo salió con su esposa hacia el cuerpo del guardia del policlínico porque ella está embarazada y debían realizarse unos análisis. Policlínico Carlos J. Finlay. Ellos salieron de este cuerpo de guardia, dos agentes de la policía secreta, los estaban esperando en la puerta acompañado de un carro de patrulla. Entonces uno de los oficiales se le acercó a mi hijo y le dijo que tenía que acompañarlos, y le dijo a los guardias que lo condujeran. Lo montaron en el carro de patrulla y se lo llevaron a él y a su esposa. Nosotros lo damos como desaparecido porque realmente no sabemos para dónde lo llevaron. Allá lo recogieron en la puerta y una persona fue quien nos avisó que se lo habían llevado en el carro de patrulla. Tenemos entendido que ya lo estaban esperando porque uno de ellos llegó allí y preguntó que si el local tenía otra salida, porque estaban esperando a un joven que había entrado ahí. Ese es un cuerpo de guardia que queda en una 10 cuadras de la casa, más o menos, que es el lugar donde corresponde que esta muchacha, como está embarazada, se haga los análisis, se haga todas las cosas pertinentes al seguimiento del embarazo. A ella también la detuvieron, sin ser activista. Ellos nos mandaron un mensaje, porque una persona se les acercó para preguntarle que por qué se lo llevaban. Le dijeron, dígale a él, a su papá, que vaya a buscarlo.
Y a propósito de activistas, los tres detenidos el 21 de abril en Las Tunas por protestar contra los inspectores estatales y la policía continuaban en prisión preventiva a la espera de una petición fiscal, como nos cuenta Yolanda Huerga.
Más de 40 días después de ser detenidos en Las Tunas, los tres activistas que protestaron contra los inspectores estatales y las autoridades por desangrar a la población hambreada e imponiéndole multas, continúan en prisión preventiva a la espera de la petición fiscal. Damián Echevarría Labrada, inculpado de atentado, está en la cárcel El Típico de la provincia tunera. Taimir García Meriño, acusada de los delitos de desacato y resistencia, se encuentra recluida en un campamento correccional de la prisión de mujeres en la provincia de Camagüey, y Adrián Góngora Santisteban, incriminado por resistencia en la prisión provincial de Holguín.
El abogado ha hecho varias gestiones, como presentar el habeas corpus, y fue denegada. Presentó también el cambio de medida y también se negó. Ahora, pues, en espera de petición fiscal y luego el juicio.
Dijo Ana Ibis Trista Padilla, esposa de Echevarría Labrada.
El abogado sí ha tenido acceso a los expedientes de los tres, el mismo abogado para los tres.
El abogado Yostelmi Álvarez Segura, defensor de los tres procesados, recomienda paciencia a los familiares.
Nos ha explicado que tenemos que tener calma porque hay que esperar a la petición fiscal para saber qué es lo que están pidiendo y que esto es un juicio político.
Cada vez son más frecuentes episodios en los que los ciudadanos enfrentan a las autoridades cuando multan o intentan decomisar sus productos a los vendedores ambulantes. Sin embargo, durante esta manifestación, las personas que se aglomeraron alrededor de los activistas solo observaron lo que sucedía y pocos los apoyaron. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y organizaciones que defienden los derechos de la mujer en Cuba alzaron su voz por una activista encarcelada hace más de un mes, tras manifestarse pacíficamente. De ella nos habla Ivette Pacheco.
Feministas cubanas se pronuncian en contra del encarcelamiento de Thais Mailén Franco Benítez, única mujer que permanece encarcelada tras la protesta del 30 de abril en la calle Obispo, en La Habana. La activista Celandia de la Caridad Pérez, quien forma parte de la Alianza Cubana por la Inclusión y la Red Femenina de Cuba, así lo expresó a Radio Martí.
Una cosa que nos toca a nosotros de cerca, porque ahí se está viendo la violación por la institucionalidad, se está viendo la violación por ser mujer, por ser activista, está siendo violentado sus derechos humanos, de la libre expresión. Entonces nosotras como organización femenina nos sumamos a esta defensa en protesta a estas violaciones cometidas contra una fémina, porque también, aparte de violación de derechos humanos, se está cometiendo una violación de género, y esa es en nuestra posición, defender a la mujer que está siendo violentada.
La Red Femenina de Cuba expresa en su comunicado que Thais Mailén Franco Benítez sigue en prisión por un delito que no ha cometido, separada de tres hijos menores que la necesitan. En este sufrimiento reside a la vez su fuerza y la de todas nosotras.
Por nada, por gusto, porque todo lo que se está cometiendo con ella son violaciones, porque ellos en realidad no estaban haciendo nada. Ella sencillamente estaba haciendo una sentada para una velada en protesta por Luis Manuel.
No solo la Red Femenina de Cuba ha levantado su voz por la activista Thais Mailén Franco, quien está encarcelada en la prisión de mujeres del Guatao, acusada de desorden público y resistencia, asegura Pérez.
Todas estamos haciendo cosas, la Alianza Cubana por la Inclusión, la Red Femenina, la Tensa, todas las redes que defienden lo que es violencia de género en contra de la mujer, estamos sumándonos a esta campaña por dos cosas, porque son mujeres y son activistas.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y efectivos de la policía política impidieron también salir de sus viviendas a los activistas Abu Duyanat Tamayo, Eliana Hernández y el biólogo Oscar Casanella, quienes forman parte del movimiento San Isidro en La Habana. Casanella, por ejemplo, quien lleva más de un mes con su servicio de telefonía interrumpido, habló con Radio Martí, que desde el 31 de mayo está sitiado, el mismo día en que fue sacado del hospital el artista Luis Manuel Otero Alcántara.
En esta situación estábamos Abu, Duyaná, Ileana Hernández y yo. También estuvo Osmani Pando Guerra, pero me dijo que ya le habían quitado ya, creo que ayer, la vigilancia. También me dijeron que en estos días estuvo Manuel de la Cruz. Manuel se lo quitaron ayer. Están ahí vestidos de civil, a veces uno, a veces son dos, tienen una o dos motos. Cuando hay muchos se ponen medio que se esconden, pero te salen al paso inmediatamente y te dicen que no puedes salir y que serás detenido. Sigo igual tratando de comunicarme gracias a otras personas, pero mi esposo y yo estamos estamos incomunicados, sin servicio en telefonía móvil. A mí me han sitiado de forma intermitente. Primero me sitiaron del 15 al 22 de abril, luego me sitiaron el 1 de mayo hasta el día 8, después me sitiaron el día 20 de mayo y entonces ahora el 31 de mayo me sitian de nuevo. El mismo día que sale Luis Manuel, me sitian a mí, sitiaron a Manuel de la Cruz, a Osmani y a Udo, ¿no? Ya. Esto realmente es insoportable y psicológico más para mí y para mi familia, porque entonces estoy recargando a mi esposa, que es la que tiene que salir a hacerlo todo.
Y en momentos en que la producción nacional está prácticamente paralizada, el régimen de Cuba intentó incentivar al sector privado para que contribuya a paliar la aguda crisis económica. Al respecto, Luis Guardia recogió el análisis de Elías Zamora, economista cubano radicado en España.
El oficialismo dice aprobar lo que definió como el perfeccionamiento de los actores de la economía cubana, una reforma que, según lo expuesto, daría un cierto estatus legal al sector privado.
La propuesta presentada por el primer ministro Manuel Marrero Cruz sostiene entre sus principios que la empresa estatal socialista es el sujeto principal de la economía nacional y no se conduce a un proceso de privatización.
El reportaje de los medios de prensa al servicio del régimen deja claro la naturaleza del proceso. El Estado partido mantiene el centralismo de poder sobre cualquier forma de gestión económica.
Lo que van a hacer es fundamentalmente potenciar la empresa estatal socialista y hacer que toda la economía cubana gire alrededor de esa figura, que es la que va a seguir siendo dominante en el sistema económico. Esta es una actitud que podemos calificar de suicida, porque una economía nacional no puede funcionar solo con empresas estatales.
Tenemos que poner más capacidad y más inteligencia para ver cómo avanzamos y que cada paso que demos lo consolidemos y que seamos capaces de lograr su sostenibilidad.
El primer ministro castrista habla de sostenibilidad cuando de por sí el sistema socioeconómico impuesto en la mayor de las Antillas ha probado su improductividad.
Las reformas que quieren introducir los gobernantes comunistas en Cuba van en línea con los lineamientos de un partido que no resiste el contraste desde el punto de vista económico con el que existe en otros países del mundo. La peor ejecución económica en cualquier país se da en aquellos en los que se apuesta por una ideología que ya está absolutamente obsoleta.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y a propósito del ámbito económico, un grupo de la sociedad civil cubana propondrá a la Unión Europea verificación de las pequeñas y medianas empresas autorizadas por el régimen de La Habana antes de financiar sus emprendimientos en la isla. Amado Gil amplía.
La reciente aprobación del gobierno cubano del llamado perfeccionamiento de actores de la economía cubana, que incluye las micro, pequeñas y medianas empresas, visto a priori es positivo, pero se presta para que el régimen de La Habana manipule a través de ellas la entrada de divisas al país, dijo el coordinador de Cuba Humanista, Jaxis Cires.
Específicamente, por ejemplo, la Unión Europea nos ha dicho a Cuba Humanista que está dispuesta a favorecer financieramente a los emprendedores cubanos. Por tanto, hay un interés a nivel internacional, incluso de países, en ayudar en la financiación de la iniciativa privada. Sin embargo, esto podría ser utilizado con el gobierno, que ya tendría las figuras jurídicas disfrazadas, bueno, de pequeños y medianos empresarios, para captar esos recursos a nivel internacional.
Advirtió Cires que abundan ejemplos de financiamientos salidos desde Europa que van a parar a supuestas organizaciones de la sociedad civil cubana, como puede ser la Federación de Mujeres Cubanas y de otras organizaciones gubernamentales disfrazadas de sociedad civil.
Nosotros estamos trabajando en una propuesta de metodología de cómo deben ser asignadas esas ayudas. Y ello incluye, por ejemplo, la realización previo de un due diligence, es decir, de una investigación de quién es esa persona que está en esa empresa a la que se le va a dar ayuda, qué plan de negocios tiene. Eso es importante. Por tanto, nosotros estamos trabajando en la elaboración, sí, de unas reglas o una metodología que vamos a proponer a la Unión Europea, precisamente para que no pase aquello de lo que estamos alertando, que al final esas ayudas vayan también a parar a personas cercanas a la élite gobernante.
El mes pasado, Cuba Humanista envió a la Unión Europea una propuesta de recuperación económica para Cuba a partir del trabajo privado. Como respuesta, la Unión Europea aseguró que estaría dispuesta a apoyar el desarrollo de capacidades y el acceso a la financiación del sector no estatal en la isla. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y un representante de la corriente agramontista en Estados Unidos expresa su preocupación por la salud del licenciado habanero René Gómez Manzano, ex prisionero de conciencia y coautor del manifiesto La Patria es de Todos. Desde Nueva York amplía Carmen María Rodríguez.
El abogado cubano-americano Pedro Fuentes Cid, expreso político cubano, se refirió a la situación de su homólogo, el licenciado René Gómez Manzano, presidente de la corriente agramontista, quien fuera ingresado al haber contraído el COVID-19 y quien al haber sido dado de alta muestra secuelas que preocupan a sus más allegados.
Mi nombre es Pedro Fuentes, sí. Yo soy el representante aquí en Estados Unidos de la corriente agramontista. Hemos estado todos aquí muy preocupados últimamente por la situación de René Gómez Manzano, que es el presidente de la corriente agramontista de abogados disidentes en Cuba. Esta es una asociación de abogados disidentes que lleva muchos años denunciando las violaciones de derechos humanos en Cuba. Y que además de eso ha estado trabajando muy activamente en leyes para el futuro de la patria, cuando la patria sea libre.
Y a través de un breve comunicado en su cuenta de Twitter, una vez más la Guardia Costera de los Estados Unidos está advirtiendo sobre el peligro de que personas arriesguen su vida e intenten cruzar el estrecho de la Florida intentando llegar a los Estados Unidos. La Guardia Costera y sus socios estatales y locales patrullan activamente el estrecho de la Florida por aire y mar. Nunca es el momento adecuado para realizar viajes migratorios inseguros. El mar es peligroso. Por favor, no se arriesgue. La seguridad de la vida en el mar es nuestra misión principal, indicó la Guardia Costera el fin de semana a través de un tuit. En lo que va del año fiscal, que comenzó en octubre, la Guardia Costera de Estados Unidos ha interceptado a casi 300 migrantes cubanos, unas 5 veces más que la cantidad de migrantes interceptados en el año fiscal 2020, según datos de las autoridades estadounidenses. Son las 12:46, saludamos a nuestra audiencia en Matanzas, 30 grados la temperatura, intervalos nubosos, vientos a 16 kilómetros. Otro vistazo a América Latina porque Estados Unidos está pidiendo al gobierno de Nicaragua que libere de inmediato a la líder opositora Cristiana Chamorro y a sus colegas. Desde Washington, D.C., Michelle Sagué.
El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, dijo en un comunicado que la detención de Chamorro por lo que denominó cargos falsos es un abuso de sus derechos y representa un asalto a los valores democráticos, así como un claro intento de frustrar unas elecciones libres y justas. Expresó que el arresto de la señora Chamorro se produce en medio de implacables ataques contra candidatos presidenciales a favor de la democracia y los medios de comunicación independientes. Señaló que el régimen de Ortega se ha comprometido a prohibir la participación de Chamorro en las elecciones de noviembre y en mayo canceló sin fundamento el estatus legal de 2 partidos políticos de oposición. Añadió que en lugar de implementar reformas electorales antes de la fecha límite de mayo establecida por la Organización de Estados Americanos, el presidente Daniel Ortega instituyó más restricciones y redujo la transparencia electoral. El caso también se trató en una conferencia de prensa telefónica con la subsecretaria de Estado interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie Chung, y el enviado especial del Departamento de Estado para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, la subsecretaria Chung. Ella dice que Estados Unidos está muy preocupado por la grave situación en Nicaragua y le han pedido al gobierno nicaragüense que libere de inmediato a la líder opositora Chamorro, así como a sus 2 compañeros. Dice que cree que son acusaciones inventadas y un abuso de derechos, un asalto a los valores democráticos y una forma de frustrar cualquier tipo de elecciones libres y justas a finales de este año. Chung añadió que cree que es importante que Nicaragua sirva a su pueblo de la mejor manera, con democracia y derechos humanos y todo lo que exige el pueblo a su gobierno. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y unos 30 eurodiputados informaron que solicitaron al alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, que aplique a Nicaragua la cláusula democrática del acuerdo de asociación con los países de Centroamérica por violaciones a los derechos humanos. En una carta, los eurodiputados expresan su preocupación por la situación en ese país, donde creen que la violencia, la represión y las privaciones arbitrarias de libertad se multiplicaron a lo largo de los últimos 3 años. Entre tanto, en Guatemala se ultiman detalles para la visita este lunes de la vicepresidenta Kamala Harris. Funcionarios del gobierno, organizaciones sociales y empresarios se reúnen con Harris este lunes en la capital guatemalteca.
La expectativa crece ante la llegada de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, programada para el domingo 6 de junio por la noche. El despliegue de seguridad correrá a cargo de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia, SAAS, con apoyo de la Policía Nacional Civil y el Ejército, como explica el portavoz del Ministerio de la Defensa, Rubén Telles.
El Ejército de Guatemala va a apoyar con lo que es el Círculo 3 de Seguridad, o sea, seguridad lejana, en los puntos e instalaciones donde ella se encuentre. También vamos a apoyar con lo que es aspectos protocolarios.
Harris estará acompañada por una delegación de aproximadamente 300 personas de distintas oficinas del gobierno estadounidense y del sector privado para reunirse en Guatemala con organizaciones sociales, defensores de migrantes, empresarios y gobierno. Juan Pablo Carrasco, presidente de la Cámara Americana de Comercio en Guatemala, indicó que esperan acuerdos significativos.
Acuerdos de cooperación en lucha contra la corrupción, en materia de inversión de empresas de Estados Unidos en Guatemala, sobre apoyo con las vacunas, sobre la dirección que van a tener, por ejemplo, los 4,000 millones de dólares que están anunciados por la administración de Biden para la región.
Para el analista Cristian Castillo, hay buenas expectativas de la visita de la vicepresidenta.
Queda claro que no hay tensiones entre ambos gobiernos y que pudiera haber, digamos, alguna cooperación en temas muy específicos.
Entre las peticiones anunciadas por organizaciones sociales, destaca el estatus de protección temporal TPS para guatemaltecos que se encuentran en Estados Unidos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
En una de las elecciones más polarizadas en Perú, el profesor Pedro Castillo y la ex senadora Keiko Fujimori se disputan hoy la presidencia de ese país. Néstor Aguilera, hablando de encuestas.
Los peruanos definirán su futuro político en medio de un contexto inédito agravado por alrededor de 185 mil muertes a causa del COVID-19 y con dos opciones antagónicas. La gerenta general de la encuestadora Datum, consultada por La Voz de América, explicó que la campaña cerró con un empate estadístico, por lo que no se atreve a hacer un pronóstico del resultado final.
Por un lado, la gente quiere un cambio, hay un desgaste de la clase política. Por otro lado, también hay cierto pragmatismo en el sentido de que la pandemia ha afectado a los peruanos, ha crecido en 10% el número de pobres.
El analista y articulista José Carlos Requena es escéptico frente a ambas candidaturas. Explicó que Pedro Castillo y Keiko Fujimori tendrán retos urgentes, como reducir los índices de pobreza que aumentaron en el último año y en general redefinir el papel del Estado. A eso le sumó canalizar los pedidos de una asamblea constituyente.
Claramente, la Constitución requiere algunas actualizaciones. Entre el 2016 y el 2021 hemos tenido periodos de ingobernabilidad recurrentes.
El temor que genera en algunos el recuerdo de la era Fujimori o dar acogida a las denominadas políticas del siglo XXI es el dilema central que enfrentan los electores.
Y en el caso de una victoria de Keiko Fujimori, puede haber una activación de una protesta social.
Más que el socialismo del siglo XXI, de lo que se ha hablado en esta campaña es del comunismo.
Cualquiera que sea el resultado, no se descarta el resurgimiento de otra turbulencia política en el país. Desde la presidencia de Ollanta Humala en 2016, ningún mandatario ha podido completar su periodo. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
12.52 y en el mundo logran un acuerdo histórico en el G7 sobre un impuesto mínimo a las grandes empresas.
Los ministros de finanzas de las principales potencias, Reino Unido, Francia, Italia, Canadá, Japón, Alemania y Estados Unidos, se comprometieron el sábado con el objetivo de una tasa mínima mundial del impuesto de sociedades de al menos el 15%, tras una reunión de dos días en Londres. Me complace anunciar que los ministros de finanzas del G7, después de años de discusiones, hemos alcanzado un acuerdo histórico de reforma al sistema global fiscal para asegurarnos que sea apto para la era digital global y, crucialmente, asegurarnos de que sea justo para que las compañías paguen el impuesto adecuado en el lugar adecuado. Y ese es un premio enorme para los contribuyentes de todo el mundo. La medida apunta principalmente a las grandes empresas tecnológicas que pagan impuestos mínimos a pesar de obtener beneficios de decenas o incluso cientos de miles de millones de dólares. Gracias a que están domiciliadas en países donde la tasa del impuesto de sociedades es muy baja o incluso nula. El G7 quiere poner fin a la competencia fiscal entre países, en un momento en que las arcas de muchos estados están vacías por la pandemia, mientras que los gigantes de Internet se han beneficiado de la crisis. Que el impuesto mínimo global termine con la carrera a la baja en los impuestos corporativos y asegure justicia para la clase media y la clase trabajadora en Estados Unidos y todo el mundo. Facebook saludó el acuerdo, pero admitió que esto podría significar que la empresa pague más impuestos en diferentes lugares. El G7 quiere llevar su propuesta al G20, pero después necesitaría el visto bueno de los 140 países que trabajan en el proyecto de reforma fiscal dentro de la OCDE.
Y a las 12:54, el tenista suizo Roger Federer hoy dice adiós al Roland Garros por problema de salud. Más de deportes, Rafael García Toledo.
Juan Rally ha identificado una prioridad inmediata para el Miami Heat: no hacer absolutamente nada. Después de un año sin parar, ese es su requisito. Habrá tiempo más que suficiente para la decisión del roster, los entrenamientos de temporada baja, la preparación para el combine y el draft, aunque Miami actualmente no tiene una selección, preparar un equipo de la Liga de Verano y la Agencia Libre. Por ahora, sin embargo, Rale quiere que casi todos en la organización se tome un descanso después de un torbellino de 12 meses que vio una aparición en los finales de la NBA en una temporada y una salida en otra temporada mediante una barrida de primera ronda, y todo el tiempo lidiando con el coronavirus cambió todo. Y tras los repetidos esfuerzos de las grandes ligas por disuadir los pitchers de usar sustancias ilegales para tener mejor agarre y crear más efecto en las pelotas, la liga reprimirá esta práctica al darle más libertades a los umpires. Detalles sobre los esfuerzos más agresivos aún se elaboran luego de que los dueños fueron informados de que esa mala práctica es prevalente en el béisbol. Eso de acuerdo con alguna fuente. Además de dar más libertad a los umpires, el diario New York Post, a citar fuentes, reportó que la idea actual de grandes ligas es también poner más responsabilidad en los equipos para que apliquen las reglas y hagan que se cumplan mejor en las ligas menores. Y la Liga Francesa de Fútbol pasará de 20 a 18 equipos, eso a partir del año 2023, según aprobó el último jueves la Asamblea General de la institución, para hacer frente a la grave crisis económica que atraviesa el fútbol. Solo el MES se opuso a que se redujera el número de clubes en primera división, por lo que la propuesta, que contaba con un amplio respaldo a todos los niveles, fue votada. Los clubes decidieron mantener la actual situación en la próxima temporada, pero en la 2022 a 2023 bajarán a segundo 4 clubes y solo subirán 2. Por ahora, se ha decidido que la segunda división se mantenga con 20 equipos, pero servirá un periodo de reflexión para determinar si también conviene reducir el número a 18. Y Danny Ainge anunció su retiro como presidente de operaciones de los Celtics de Boston, con Brad Stevens pasando a la oficina principal del equipo en un puesto a tiempo completo. Los Celtics comenzarán la búsqueda de un nuevo entrenador en jefe de inmediato. Ainge ha estado contemplando dejar el trabajo durante varios meses y había estado hablando de posibles planes de sucesión con los propietarios. Steven resultó ser la elección de la franquicia. Y hasta aquí los deportes.
Y hablemos de deportes, no, hablemos más bien de entretenimiento, porque el músico cubano Arturo Sandoval, el mejor trompetista, uno de los grandes de la historia, habló con Karen Caballero.
El concierto que ofreció Sandoval en el Museo de la Diáspora Cubana en Miami fue justo después de que se presentara el capítulo dedicado al consagrado músico de la serie producida por Vilaplana Films y el canal 41 América TV, Leyendas del Exilio. Pero antes de subir a brillar en el escenario, Sandoval se sentó con su trompeta en mano en esa entrevista con Radio Televisión Martí, y lo que sería un breve intercambio se convirtió en una amena conversación que abarcó temas como su trayectoria como cubano exiliado que comenzó de cero en Estados Unidos.
En Cuba grabé un disquito, Mala Muerte, que salió en Legré, que creo que hicieron 25 copias y se vendieron entre los parientes del estudio de Legré. Eso fue todo. En muchos años de trabajo, un solo disco. Desde que llegué aquí he grabado 46 álbumes.
Mensaje para el pueblo en Cuba: este cubano cubano por un momento olvidó el poco tiempo y sin titubear le habló directamente a ese pueblo que vive en la tierra que también a él lo vio nacer.
No se puede aguantar más, es que es demasiado ya, no solamente el hambre, es el atropello, es la desesperanza. La vida es una sola y se les va a ir en la miseria, en la desesperanza. Mis padres vinieron en una balsa con 70 y pico de años cada uno. Porque el gobierno le rompió los pasaportes y le rompió los pasajes y se los botó en la basura. Y no los dejaron viajar, teniendo la visa que me las otorgó a mí el Departamento de Estado norteamericano.
Karen Caballero, Radio Televisión, Martí.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta edición dominical, gracias a todos los que hacen parte, ingeniero Tony Simón, la edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa, para todos un resto de domingo muy feliz.